¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova
y Javier Benítez. Hoy nos vamos a descubrir como verdaderos habitués de los casinos, Maya.
¿Te parece que está bien descubrirnos?
No, pero juguemos un poco de todas formas, ya que hablamos de casinos.
¿Y qué clase de juegos?
El más económico e inteligente, Maya, el juego de palabras. Bueno, vieron, ya comenzamos diciendo que somos inteligentes. Aparte de esa ficción, vamos a decir frases que son expresiones relacionadas a los casinos y que van a anticipar los distintos argumentos para atacar la misma y aplastante realidad, que Europa está enferma.
Vaya metáfora para describir la realidad de un continente, porque quiero imaginar que es una metáfora, ¿no?
Es correcto, Maya, y como manda este programa, se trata de una metáfora que ataca la parte económica y se refiere a la situación actual que sufre el viejo continente y que no es más que la consecuencia de algo que empezó hace casi una década. Pero dejemos de dar vueltas y empecemos ya. Primera expresión, no va más. ¿Quién no escuchó esa frase cuando ya se cierran las apuestas sobre la ruleta? No va más, Europa está enferma. Y esa frase no la inventamos nosotros, pero ya aclararemos quién la dijo. Hemos pedido al economista catalán Josep Manel Busqueta que nos dé su parecer acerca de esta afirmación.
Lo primero, digamos, respecto a que la economía europea está muy enferma, eso es evidente, la Europa está absolutamente maltrecha. Pero si lo está, lo es justamente como consecuencia de las políticas económicas que se vienen aplicando en las últimas décadas. O sea, yo diría, digamos, que el problema de Europa, digamos, de la Unión Europea en esos momentos, se inicia, digamos, desde la firma del Acta Única en 1985, en el que hay una clara apuesta por lo que serían las políticas neoliberales. En buena medida, lo que ha sucedido en Europa es que, de una forma absolutamente intencionada, se ha frenado el crecimiento con políticas de contención de gasto, con políticas que han intentado, pues, siempre limitar la expansión económica y que han tenido como elementos centrales lo que ha sido el control, la estabilidad de precios y, digamos, las políticas antideficitarias, que en buena medida eso ha redundado en el estancamiento que en estos momentos vive Europa.
Europa está enferma, dijiste. Es momento de cumplir con lo prometido, desvelar el autor de la frase, que de acuerdo al análisis de Josep Manel Busqueta, tiene más que ver con la realidad que con la figura retórica. Se trata nada menos de David Folkerts Landau, economista jefe del Deutsche Bank. Pero para que no nos acusen de que estamos diciendo una frase fuera de contexto, vamos a dar la versión completa y dice así.
Europa está muy enferma y debe empezar a abordar sus problemas de forma extremadamente rápida. De lo contrario, puede haber un accidente. No soy un profeta del fin del mundo. Soy realista.
Folkerts Landau lo dijo en una entrevista que concedió al periódico alemán Welt am Sonntag. Pero no se quedó ahí. Dijo más. Lo que me lleva a la segunda frase de la jerga de los casinos. Un as bajo la manga. Y Maya lo va a ilustrar con más reflexiones del economista jefe del Deutsche Bank.
Dijo Folkerts Landau, el descenso de las acciones de los bancos solo es el síntoma de un problema mucho mayor, un bajo crecimiento, un alto nivel de deuda y una deflación peligrosa. Bruselas debe seguir los pasos de Washington, que ayudó a los bancos estadounidenses con un rescate de 475 mil millones de dólares.
Y a continuación dio la receta configurada para las necesidades del viejo continente. En Europa, el rescate no tiene por qué ser tan grande. Un programa de 150 mil millones de euros debe ser suficiente para ayudar a recapitalizar los bancos europeos, afirmó. Josep Manel Busqueta analiza este tipo de políticas de Bruselas.
El problema fundamental en estos momentos de Europa son unas políticas que, de una forma absolutamente sesgada y sin ningún tipo de rigor económico, lo que plantean es que es a través de la estabilidad de precios y a través de políticas de la contención del gasto que se puede generar el marco para que existan inversiones. Eso se está demostrando absolutamente, absolutamente erróneo. A partir de ahí, que la solución pase por destinar 450 mil millones o 150 mil euros, los que sean, vamos a continuar una operación de rescate del sector financiero que está en buena medida, pues, padeciendo el proceso de reestructuración acumulación propio de una economía capitalista que parece sobre acumulación, y pensar que será inyectando dinero en los bancos, que esa inyección de dinero va a permitir regenerarse a la economía a partir de que esos bancos con mayor solvencia presten dinero al sector productivo real, eso es absolutamente embabia, porque verdaderamente lo que hay que rescatar es la economía real. Lo que hay que tener en cuenta es cuáles son los niveles de pobreza, cuáles son los niveles de desempleo, cuáles son los niveles de desigualdad, cuáles son los niveles de precariedad, de subempleo incluso, pues que en estos momentos están afectando al conjunto de la población europea, y entender una revitalización productiva de todos esos sectores clave de la economía europea, no va a haber para nada una posibilidad de relanzar la economía, pero no para relanzarla, sino para generar un entorno vital mejor para el conjunto de toda la población. Y me parece, digamos, que eso es totalmente evidente cuando vemos, pues, que en estos momentos la situación, en este caso, pues una situación, digamos, de una atonía brutal, la deflación pues está acechando, digamos, en el horizonte. Pensar, digamos, que los bancos per se, por el hecho de estar saneados, van a generar crédito a la economía, es no entender que el crédito en la economía se genera porque existen posibilidades de inversión con beneficios. Si no existe, digamos, marcos en los que se pueda generar beneficios en la economía productiva, nadie va a querer invertir, aunque el tipo de interés esté a cero.
¿Casualidad o causalidad que sea justamente David Folkerts Landau, economista jefe del Deutsche Bank, quien se aventure con las recetas que mencionamos anteriormente? Más si tenemos en cuenta que el Fondo Monetario Internacional señala que precisamente el Deutsche Bank es el banco que más riesgo presenta para el sistema financiero global, según una lista de 29 instituciones que ha elaborado recientemente el organismo como parte de su revisión anual de la estabilidad del sector financiero germano.
En general, el Fondo Monetario Internacional advierte que Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos son los países que más daños pueden provocar a los sistemas bancarios de otros países en términos de pérdidas de capital en el caso de un shock financiero en sus sistemas bancarios. Así, según el informe, una crisis en el sistema financiero alemán tendría mayores daños colaterales en el extranjero que dentro del país. Qué raro, ¿no? Lo que me lleva a la siguiente frase: la casa nunca pierde. Josep Manel Busqueta hace una radiografía de la situación.
Lo que sucede es que ellos siempre leen la enfermedad europea a partir del prisma de lo que le sucede a Alemania. Y en buena medida, digamos, que tú lo cuentas, Javier, es precisamente que la consecuencia de que todo el proceso de intento de saneamiento de las economías europeas, sobre todo pues a partir de 2010, todo lo que ha sido, digamos, las políticas democráticas, ¿no?, pues no están consiguiendo su fin, no están siendo capaces de generar un entorno de estabilidad en la medida en que en momentos el Fondo Monetario Internacional, tal y como tú explicas, pues está comentando que justamente el Deutsche Bank es justamente una de las partes más débiles de la cadena financiera global, precisamente porque el Deutsche Bank es en buena medida quien acaba cristalizando todo lo que representa pues las políticas europeas de retorno de la deuda y de retorno de los créditos que están centralizadas en los créditos que históricamente pues prestó la banca alemana al conjunto europeo. Eso en buena medida lo que está demostrando es que todas esas políticas no están siendo certeras, que lo que están causando es, a costa de un grave sufrimiento de la población, unas situaciones económicas que se vuelven, que se enquistan en la misma problemática que las generó, porque si a julio de 2016 estamos planteando que después de todo lo que ha sucedido y del conjunto de políticas que se han aplicado, las instituciones financieras de los mismos países en los que se originó la Gran Depresión Global de 2007-2008 continúan estando en esa situación, es que en buena medida pues no se ha conseguido, digamos, en el capitalismo generar ese marco de estabilidad que supuestamente se pretendía, ¿no?
Tras la victoria del Brexit en el Reino Unido, el foco de atención de los economistas europeos se trasladó al sector bancario de Italia, que se desplomó un 30% después del referéndum británico y acumula ya 360 millones de euros de créditos vencidos.
Y según el portal Bloomberg, un ex miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo y actual presidente de la Société Générale, Lorenzo Binis Maggi, advirtió la semana pasada de que la crisis bancaria en Italia puede extenderse a toda la Unión Europea.
Esto encendió las alarmas en la Unión Europea, que está en alerta ante esta situación, por lo que autorizó al gobierno a otorgar garantías públicas por 150 mil millones de euros para este año. De esta manera, intenta evitar que la situación de esos bancos zombies se extienda al resto del continente.
Pero, según las normas de la misma Unión Europea, el dinero público no puede ser destinado a solventar los problemas financieros de los bancos. No obstante, la Comisión Europea autorizó a Italia a otorgar garantías por, lo que decíamos, 150 mil millones de euros para mantener la liquidez, con la posibilidad de incrementar ese monto. Lo que me lleva a otra de las frases de los casinos: hay tres maneras de hacer las cosas: la correcta, la incorrecta y la mía. Josep Manuel Busqueta repasa las acciones de las autoridades de la Unión Europea desde que estalló la crisis y habla de un sometimiento que se ejerce sobre la ciudadanía.
El proyecto europeo en estos momentos está ampliamente cuestionado también a nivel social y a nivel político, que en buena medida, digamos, la población está visualizando que todas esas políticas verdaderamente lo que están sirviendo no es para mejorar las condiciones sociales, como lo hemos visto en el caso de Grecia, donde la mayoría, digamos, de los rescates, de los distintos rescates que se han ido produciendo en 2011, en 2012, pues han sido rescates que lo que han ido es a salvar al sector financiero. Se plantea, digamos, lo mismo para el caso del Estado español, se planteó para el caso de Chipre cuando los bancos fueron rescatados incluso con el dinero de los ahorradores, y en estos momentos pues se está planteando, digamos, en otro de los eslabones siempre débiles de la construcción europea y siempre complicados, pues que es Italia, ¿no? La población está percibiendo precisamente que la Unión Europea hoy es un entramado institucional altamente burocratizado y controlado por los poderes económicos, que lo que está es sometiendo a las poblaciones a unos niveles de depresión y de deterioro social muy fuertes, ¿no? Y eso, pues yo creo que eso, por ejemplo, está en la base del Brexit. Está en la base del Brexit, a pesar, digamos, de que el voto, pues que al final pues se ejerza también condicionado o liderado por determinados discursos xenófobos que no ayudan precisamente a encontrar la solución al problema, sino que seguramente lo que hacen es señalar de forma errónea a responsables sociales, digamos, que todavía se encuentran en una situación más débil que las clases trabajadoras autóctonas inglesas, ¿no?, que serían los inmigrantes, pero sí que la causa pues está, digamos, en el deterioro social y en las políticas sociales y laborales que emanan, digamos, de la austerocracia europea, ¿no?
La Comisión Europea justificó este rescate que obliga al pueblo italiano a inyectar su dinero, sin su permiso, por supuesto, a sus entidades financieras, afirmando que, de no implementarse esa medida, varios bancos italianos podrían ir a la quiebra, con las consiguientes pérdidas para los depositantes.
Mientras, el vicepresidente del Centro Internacional de Finanzas, Stanislav Werner, también hizo inyecciones, pero de dramatismo. Los bancos italianos se han convertido en zombies que solo son capaces de sobrevivir con la ayuda del gobierno, afirmó. Y apuntó que la situación de los bancos italianos se agravó desde comienzos de año, cuando su capitalización cayó entre un 50 y un 70%. Werner fue más allá. Dijo que si los bancos italianos van a la quiebra, todo el sistema financiero de Italia colapsaría y arrastraría la crisis al resto de Europa. Lo que me lleva a la siguiente frase de los casinos: la suerte está echada. Y a la siguiente incógnita: ¿el Deutsche Bank y todos los bancos italianos representan una amenaza al sistema financiero global? Se lo hemos preguntado a Josep Manuel Busqueta.
Sí, yo creo que la amenaza es justamente una amenaza que no es nueva. En buena medida, cuando en 2007-2008 se revela que todo el proceso de financiarización es un proceso pues que se ha construido con pies de barro, porque no existen, digamos, las variables reales que permitan afirmar que en un futuro pues más o menos próximo se va a poder hacer frente, digamos, a todas las demandas y requerimientos de capitales que desde el sistema financiero pues se plantean pues para poder cubrir el conjunto de las inversiones. Eso se intentó suplir con todo lo que fue, digamos, el rescate de los poderosos a través, digamos, de políticas públicas. Pero en buena medida, digamos, eso lo único que supuso fue darle una patada al balón hacia adelante, porque en lugar de tener un porcentaje muy elevado de deuda privada, pues se trasladó parte de esa deuda privada a deuda pública. Pero, en definitiva, el problema continúa existiendo, porque lo que existe es una dificultad muy grande de poder generar mecanismos y realidades productivas que permitan generar los flujos de recursos que permitan hacer frente a todo ese proceso, digamos, de valorización de todo ese capital invertido y parte de él todavía, digamos, en esos reflujos financieros, ¿no?
Esta nueva realidad económica está condicionada por la inestabilidad global en los mercados financieros. A la espera de la desaceleración de la economía china y tras la caída de los precios de las materias primas, la volatilidad de las divisas regionales y ahora los resultados del Brexit, los inversores apuestan por unos activos seguros, es decir, los bonos gubernamentales, de manera que reducen su rentabilidad.
Y de acuerdo con las estimaciones de la consultora McKinsey, desde el inicio de la crisis financiera de 2007-2008, la deuda global aumentó tras el año 2014 en unos 57 billones de dólares, alcanzando la suma de 200 billones de dólares, o lo que es lo mismo, el 250% del PIB mundial. Durante el año pasado, esta cifra se elevó aún más. Y con estos buenos datos, nos despedimos por el día de hoy. Hasta aquí hemos llegado con este capítulo de Al Contado. Quienes les acompañamos:
María Ivanova
y Javier Benítez. No va más.